Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Como siempre, sean ustedes bienvenidos a este su programa de noticias y de comentario de la noticia que cada día de lunes a viernes le trae esta su red de emisoras de la comunidad, que es Radio Bilingüe. Samuel Orozco y todos en el equipo le saludamos, le agradecemos su atención y le convidamos a sumarse, a participar en el programa, que esta vez, como todos los martes, lo dedicamos al tema de inmigración. Le adelanto el número de la Tribuna Libre por si gusta participar con su llamada. Es el 1-800-345-4632. Hoy en la edición de Inmigración de Línea Abierta tenemos preparadas dos pláticas. Hablaremos sobre el padre de familia que, al llevar a sus hijos a la escuela, fue interceptado y arrestado por agentes de inmigración en Fresno sin importarles nada su familia. A un mes del arresto, el también trabajador del campo sigue detenido en el penal de Mesa Verde. Hablaremos con su abogada. Antes, nuestro analista político Larry Kleiman nos acompañará desde el Capitolio en Washington para comentar sobre los varios proyectos de reforma a las leyes de inmigración que están sobre la mesa del Congreso, entre ellos el de la legalización de los del campo, y también nos dará su lectura sobre las recientes elecciones en estados tales como Virginia, Kentucky, Louisiana, y lo que podemos entresacar de ellas, lo que podemos leer de ellas rumbo a la gran batalla del 2020. Antes de entrar en esta plática, comparto una noticia de último minuto del tema que abordamos el día de ayer, que es el del impeachment de Donald Trump. El titular del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, dio a conocer esta mañana los dos cargos que se fincarán contra el presidente Trump como artículos de destitución, cargos que se someterán a votación en el Pleno de la Cámara probablemente la próxima semana, antes del receso de Navidad, por seguro, según esto. De ser aprobados por la Cámara, tal como se prevé, el Senado tendrá que decidir a principios del año entrante si Trump debería ser echado de su puesto. Los históricos cargos que pesan contra el presidente se redujeron a dos de los tres que se barajaban. Esos dos cargos son abuso de poder y obstrucción del Congreso. La evidencia sobre la mala conducta del presidente es incontestable y arrolladora, dijo Adam Schiff, titular del Comité de Inteligencia. ¿Y cómo no va a ser así cuando las propias palabras del presidente en la llamada del 25 de julio, quiero que nos hagas un favor, dejaron al desnudo sus intenciones? Eso dijo Schiff. Y luego, cuando el presidente fue sorprendido, agarrado en el acto, entonces cometió su segundo ilícito, refiriéndose Schiff a la obstrucción del Congreso. Por su parte, Jerry Nadler dijo al hacer el anuncio, dijo lo siguiente: el presidente Trump violó el juramento que hizo ante el pueblo de Estados Unidos y usó sus propios intereses privados por encima de nuestra seguridad nacional, y eso constituye una amenaza a nuestra elección y a nuestro gobierno. Y concluye Nadler diciendo, esa conducta es impeachable, amerita un juicio de destitución. Bueno, esa es la noticia del día, esos son los históricos cargos que se han entablado en contra del presidente Trump, ya anunciados en primeras horas de esta mañana. Ahora sí, pasemos a los temas que nos traen a esta edición de Línea Abierta, y para eso, pues démosle primero la bienvenida a nuestro analista político de cabecera, nuestro amigo Larry Kleiman, quien es cofundador y comentarista de Radio Poder, la nueva emisora copatrocinada por Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, que transmite desde Salem, la capital de Oregón. En estos momentos nos acompaña Larry desde el Capitolio de la Nación en Washington. Larry, bienvenido como siempre.
Pues buenas tardes, Samuel, un gusto estar nuevamente contigo, con los oyentes.
Capitolio, seguramente, con las bóvedas del Capitolio, seguramente de por medio. Ahora nos acompañas, como ya lo dices, Larry, desde el Capitolio de la Nación, que en días recientes, por cierto, sé que a pesar del frillazo que está haciendo por allá, me imagino, pues dentro del Capitolio todo está al rojo vivo, ¿no? Se ha caldeado con los cargos que pesan contra el presidente, que son históricos cargos, por cierto, ¿no? Por abusar de su máximo puesto, por usarlo para provecho muy propio, o sea, pesan contra él cargos de corrupción. Pero sé que no estás ahí por eso, sino por esos asuntos que ya por años ha dejado el Congreso muy de lado, que es los asuntos de inmigración. Sé que la Cámara está a punto de votar sobre la ley de modernización de la fuerza de trabajo del campo. Cuéntanos, Larry.
Así es, y yo personalmente, Samuel, tengo desde el año 2000 en estas negociaciones, en sus esfuerzos para lograr una legalización para los trabajadores del campo. Junto con luchas para todos los demás inmigrantes indocumentados, pero en la lucha de los trabajadores del campo ha sido muy especial y algo que lo ha distinguido desde el principio del año 2000, como dije, son las negociaciones que se ha sostenido con los rancheros, los empleadores, las asociaciones políticas mismas de ellos, ¿verdad? Según acuerdo hace 19 años, se ha tratado de mover ese acuerdo hacia adelante varias veces. Hemos acercado casi algunas veces, pero se ha dejado a un lado, como bien dijiste. Pero ahora, aunque entre un ambiente anti-inmigrante, yo diría de más profundo de todos mis años en este trabajo que he visto, se ha habido un acuerdo nuevamente con los rancheros y un ánimo de parte de ellos, de los trabajadores siempre ha habido, pero un ánimo de parte de la asociación, una desesperación de parte de los patrones, porque bien entienden que en este ambiente anti-inmigrante, con menos gente entrando al país, y con una economía de una expansión de trabajos, sobre todo de bajo pago, que están en una competencia tremenda con otras industrias para la mano de obra y están dependiendo como nunca en los trabajadores que tienen, cosa que los ha motivado a entrar más de lleno para mover esta propuesta.
Así que esa es la gran novedad, quizás la desesperación entonces de los rancheros por la escasez de trabajadores del campo. Ya ves que, como lo indicas muy bien, pues ha habido bastantes, pasados proyectos de ley a favor de legalizar a los del campo, y el último fue el de las tarjetas azules. Ahora, este proyecto, nos dices, parece haber despertado no solamente más apoyo dentro de los gremios de agricultores, dentro del lobby de la agroindustria, sino también parece haber despertado pues el sentimiento de desesperación. ¿Cómo se está traduciendo eso, en otras palabras, el sentimiento de la agroindustria, en apoyo dentro de la bancada republicana, que a final de cuentas es la que tiene la clave, sobre todo en el Senado, y que hasta el momento pues no ha querido nada que ver con todo lo que huela a legalización, Larry?
Sí, muy interesante la pregunta. Ahorita estamos en la batalla de la Cámara Baja. Vamos a ver más adelante qué pasa con el Senado, cómo sale la política ahí. Y yo diría esto, la base anti-inmigrante que ha estimulado y ha activado Trump, siempre ha estado, pero él lo ha activado, lo ha animado más que nunca, o más que antes, y sobre todo dentro del Partido Republicano, dentro de la base. Entonces, el número uno, bueno, claro, hay republicanos, sean diputados o senadores, que son netamente anti-inmigrantes ellos mismos. Eso es su opinión, eso es su ideología, ¿verdad?, hasta en favor de una sociedad dominada para siempre por los blancos, por los andes, ¿no? Pero luego hay otro sector bastante grande, yo diría, de republicanos más clavados o más ubicados en los intereses de los patrones y de las compañías, es decir, de los negocios, ¿verdad? Y para ellos entienden muy bien la necesidad y el valor de la mano de obra. Quizás no respetan, pero de perdida lo entienden. El problema es que se encuentran en la espada de la pared de la base intimidante de Trump. No temen tanto perder una elección en muchos de sus escaños, incluso estados, en una elección general, sino que temen que van a perder la nominación republicana. Porque en muchos estados únicamente los partidarios de un partido, en este caso republicano, son los que votan para la nominación. Y dentro del partido, el sentimiento antiinmigrante es bastante fuerte. Entonces, eso les da miedo políticamente hablando. Sin embargo, Hemos visto, de perdida hasta el momento en la Cámara Baja, un buen puño de diputados republicanos que han puesto hasta su nombre en la propuesta que tú acabas de mencionar. En este momento, el número que yo tengo más a la mano son 25 republicanos que están co-auspiciando esta propuesta para legalizar a más de 1 millón a través del campo, más aparte familiares, es decir, cónyuge o hijos, ¿verdad? Junto con unos 28 demócratas. De manera que si hay un voto final en la plena Cámara que se espera, como bien dijiste, mañana, quizás tarde en el día, a hora de acá del este, se espera una mayoría, quizás una mayoría hasta aplastante en favor de esta propuesta.
Mayoría aplastante que incluye a 25 republicanos. ¿Cómo andan los demócratas? ¿Qué tan unidos, qué tanto han cerrado filas los demócratas en esto, Larry?
Pues en eso andamos precisamente. Ya sabes que los
¿cuáles son, gustas mencionar los votos indecisos, los que están en la barrera para beneficio de nuestros oyentes? ¿Gusta señalar por nombre?
Bueno, no hay ninguno de que yo tenga información de que sea un no definitivamente. Hay un puño de demócratas que han expresado hasta el momento de puertas cerradas algunas preocupaciones que tienen sobre algunas cláusulas. Pero precisamente por eso ha sido importante la visita de dos docenas de trabajadores del campo, mayormente desde California, pero también desde Washington, junto con la Unión de Campesinos, para que cuenten sus historias y para que entiendan la importancia a la hora de que estén pesando o balanceando alguna preocupación que puedan tener.
Bueno, hablemos un poco de algunas de esas preocupaciones, Larry. Hablemos de esas preocupaciones, tomando en cuenta de que ya ves que la oposición a este tipo de medidas no solamente viene de la derecha, ¿no? De la derecha conservadora, sino también de algunos sectores de la izquierda, ¿no? En fechas recientes sé que ha subido el volumen de la voz de algunos activistas que pues tienen algunas objeciones sobre toda la sección de esta ley que tiene que ver con los trabajadores contratados con visas H2A. Ellos dicen que tal como está la ley, pues la propuesta de modernización de la fuerza de trabajo del campo reducirá los salarios de la mayoría de esos trabajadores migrantes, o sea, los llamados trabajadores braceros, y que las nuevas reglas salariales dentro de esta ley sacrifican el crecimiento salarial futuro de los trabajadores agrícolas para dar seguridad a los agricultores. Y por lo tanto, este sector propone que la Cámara pues, se vaya más despacito, ¿no? Que realice audiencias, que jale expertos y que examine más el impacto antes de votar. Viene de ahí esa objeción. ¿Tú qué le respondes?
Pues hasta el momento, como acabo de decir, no hay ningún congresista demócrata que yo puedo identificar por nombre que definitivamente va a votar en contra. So, yo espero, si es que son, yo tanteo a mi propia opinión, información que serán menos de 10, si es que son los demócratas en la Cámara Baja que votarán en contra, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, Samuel. Todas las garantías de una visa de H2A las puedes poner hasta la luna. Y si la raza tiene miedo de quejarse porque no tienen mayores derechos de protecciones o porque no tienen derecho a cambiar de trabajo o porque no tienen camino a la permanencia, entonces no valen nada porque el remedio no existe para ellos. Entonces, sí hay de qué pelear que queremos garantía X o Z, pero lo más importante es el estatus migratorio, que sirve de base para poder pelear cualquier derecho que tiene, sea derecho federal o derecho estatal.
Muy bien, Larry, quédate en la línea telefónica, por favor. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más pláticas sobre este y otros temas más en esta edición de Línea Abierta. Si usted, amigo o amiga radioyente, gusta entrarle a la plática, aquí le va el número, es el 1-800-345-4632. Esta vez la invitación va de manera muy especial y muy cordial para nuestra gran radio audiencia en el estado de Oregón, donde se nos escucha a través de Radio Poder, que es el espacio habitual de nuestro amigo Larry Kleiman. Nos vamos a la pausa, más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Amigos, en línea abierta nos acompaña desde el interior del Capitolio de la Nación Larry Kleiman, quien tiene su espacio habitual para el comentario político en Radio Poder, la radio del PECUN en el gran estado de Oregón. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632 y ya Larry nos ha informado que estas horas pues son horas decisivas dentro de la Cámara para el proyecto de ley conocido como el Acta de Modernización de la Fuerza de Trabajo del Campo. En materia de inmigración y ampliando un poco la plática, Larry, y contrario a lo que se cree que dice que no hay acción, la verdad es que la Cámara tiene en el tintero varios proyectos que demandan acción, ¿no? Está el de los del TPS, que es la llamada Secure Act, el Acta de lo Seguro. Está también la propuesta de Lucille Roybal y Nidia Velázquez, la ley de Dream and Promise, ¿no? La ley de los Dreamers. Esa fue metida en junio y una de las más recientes que es el New Deal para los nuevos americanos. Ahí están Chuy García, están Pramila Payal, están varios otros más co-auspiciando. Todos estos proyectos pues, son un ejercicio que seguramente muestra que muchos legisladores están cumpliendo con su deber, están haciendo lo propio, le están haciendo la luchita, están trabajando, están elaborando leyes, están produciendo algunos resultados. Y sabemos que la mayoría demócrata pasará, yo creo, sin problemas todas estas reformas urgentes, ¿no? Pero ¿le ves posibilidades en el Senado o en la Casa Blanca a al menos una o dos de ellas, Larry? ¿Crees que en alguno de esos proyectos darán su brazo a torcer? ¿Harán alguna concesión, aunque sea mínima?
Como digo, Cantinflas, ahí está el detalle, carnal. Y todos están, se supone que la que puede tener quizás más chance es la modernización en el campo, precisamente porque tiene fuerte apoyo de parte de un sector de los republicanos, ¿eh? Me imagino también que, aunque no he visto ni un conteo, ni han habido todavía reuniones con muchos senadores, porque se está enfocando en la Cámara Baja, que hay de haber una docena de republicanos senadores que estarían en favor por los mismos motivos, ¿verdad? Cosa que podría vencer a un filibuster o a una táctica de debate de demora y dejarlo pasar con una mayoría de votos. Y luego llegar al escritorio del presidente. Y la gran pregunta es ¿qué haría él? Y el problema con él, Samuel, como bien sabe, como todos los oyentes de este programa sabe, como toda la nación sabe, es que no se puede confiar en su palabra, ¿verdad? Si él declara o echa un tuit mañana que dice yo 100%, yo 200% en favor de la HR 5038, esa propuesta que menciono, y la anticipo firmarla a la hora que llega a mi escritorio, a la vuelta de la esquina, viendo quizás que lo critican en Fox TV, ¿verdad? Y que teme perder su base anti-inmigrante, por haber aprobado una legalización que podría beneficiar a más de 1 millón de trabajadores, se haría para atrás en caliente. Y eso, esa respuesta, este comportamiento, lo hemos visto vez tras vez. Cosa que creo que le mortifica al líder republicano Mitch McConnell en el Senado, de que no vale la pena que sus miembros se arriesguen políticamente para poner una propuesta de cualquier controversia que no sea absolutamente necesitada para que el gobierno quede abierto o lo que sea, simplemente confiando en la palabra de Trump. Pero eso no quiere decir que es un trabajo perdido el mover todas las propuestas que tú acabas de mencionar y además de la propuesta para los trabajadores del campo. Porque no sabemos cómo va a ser el ambiente, no sabemos ni siquiera si él va a estar ahí en unos meses, no sabemos lo que va a pasar con las elecciones, y hay que seguir avanzando las propuestas necesarias y seguir exigiendo, ¿verdad? Y indicar a los votantes. Eso es el resultado en la Cámara. ¿Dónde está el resultado del Senado? ¿Dónde está el compromiso del presidente?
Así es, todo ese trabajo, por cierto, el trabajo que va detrás de cada uno de estos proyectos de ley o anteproyectos de ley, pues no es poco, ¿eh? No es cualquier cosa. Hay que investigar, hay que realizar un montón de trabajo de investigación, de elaboración, de redacción. de búsqueda de concertaciones igualmente al interior del Congreso, ¿no? Diálogos, pláticas, etcétera. Es un trabajal el que se va y seguramente cuando queda listo ese proyecto de ley, pues ya es un trabajo invertido, es una tremenda inversión que está listo para pues cualquier momento que los vientos le sean favorables a esos proyectos de ley. Y bueno, aquí ya tenemos que ver con la política, mi estimado Larry. Todo esto de inmigración pues tiene seguramente que ver con los cálculos políticos. O sea, qué tan redituable sea en las campañas políticas del año entrante, ¿no? Del 2020. Y pues Donald Trump, por lo visto, pues no ha dejado lugar a dudas al enseñar sus cartas, ¿no? Cuando menos en lo de inmigración, ¿no? Sigue con la misma carta con la que empezó en el 2016, de que todos los inmigrantes son criminales, que son violadores y que por lo tanto va a echar fuera a millones y que va a construir su muro, ¿no? Aunque ahora ya no dice quién lo va a pagar, ¿no? Por cierto. Y esta carta, ¿no? Que es el espantajo de los inmigrantes, pues es la que se han rifado la mayoría de los republicanos que se han lanzado a campaña en las más recientes elecciones estatales, que vienen siendo los globos de prueba rumbo a la próxima elección. Hablemos de esto, Larry. ¿Cómo lees los resultados de las elecciones más recientes? Hubo en Luisiana, hubo en Kentucky, hubo en Virginia. Háblanos de esto.
Sí, tu análisis para mí, el marco que tú o lo que tú pintas exactamente es lo que deberíamos esperar de él. Él no va a cambiar de canción, ¿verdad? Un disco rayado, ¿verdad? Porque él, para él, su base es lo que le va a entregar. ¿Y por qué cuenta él con querer dividir la base de los demás, ¿verdad? Pero para mí todo el cálculo y la importancia de estas elecciones locales, todo el cálculo no es, creo yo, no es de opinión, sino que de acción. Yo creo que hay de haber poca gente hoy día en este país que no tiene una opinión formada referente al presidente. O en contra o en favor, ¿verdad? Lo que va a contar, sin embargo, no son opiniones, sino que votos, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a llegar a las urnas el día 3 de noviembre? Es la gran pregunta. No sabemos todavía quedan un poco más de 10 meses, ¿verdad? Quizás quien sea el nominado o la nominada del Partido Demócrata influye, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver es una trayectoria que yo comencé a ver en el año 17 en elecciones locales en Virginia, luego otra vez en los congresionales del año pasado, y ahora otra vez más en los estados que tú acabas de mencionar. Algunos de los estados tienen sus elecciones en años no, ¿verdad? Y por lo tanto se puede ver algo así. Y lo que yo mido, la métrica que siempre, lo primero que yo trato de monitorear es qué tan animada fue la salida de votantes. O sea, ¿cómo está el ánimo de los votantes? Y el ejemplo de Luisiana es buen ejemplo. Un gobernador demócrata, donde Trump ganó, creo, Luisiana por casi 20 puntos en el año 1916, ¿verdad? El gobernador demócrata había ganado en el año 14, o el año 15, perdón, pero había por un gran escándalo del anterior gobernador, ¿no? Es un demócrata, aunque sea conservador, eso sí, pero lo que yo vi que más me impresionó fue que en las áreas de New Orleans, sobre todo del afroamericano, el número de votantes, del crecimiento de una ronda a la otra, 30%. En el resto del estado, un aumento de votantes de 10%. Y el gobernador ganó esa área, ese condado, le nombran otra cosa, le nombran Parish ahí, pero ganó ese condado 9-1, es decir, 90-10, ¿verdad? Y esto fue un pattern que vimos repetido en Kentucky, lo vimos en las elecciones legislativas en Virginia, donde los demócratas tomaron el control de ambas cámaras por primera vez en 40 años, algo así, ¿verdad? Después de grandes avances en el año 17, ¿verdad? Y entonces estamos viendo el ánimo de los votantes, de afroamericanos y de mujeres en las áreas fuera de las ciudades que están saliendo y están saliendo a votar aplastantemente en favor de los candidatos demócratas.
Definitivamente, ese es un factor que se está midiendo, que se ha puesto a prueba en estas elecciones recientes, ¿no? Que es el factor entusiasmo, el fervor, las ganas que cada electorado esté demostrando, ¿no? Ese ánimo del que tú hablas, ¿no? Qué tan energizado está el voto de aquellos ciudadanos que son leales de Trump y qué tan combativo y qué tan ganoso está el voto de los ciudadanos de, digamos, la resistencia a Trump. Y en esto, dices tú, por lo visto, ya se están viendo algunos resultados, ¿no? Por un lado, el voto pro Trump menos energizado y el voto en contra de Trump totalmente ganoso de lograr un cambio, ¿eh?
Y en muchas de esas elecciones locales, el tema en sí, el tema candente no es Trump mismo, o sea, no es la retórica, no es la conversación. Son de temas locales, ¿no? Como siempre. Pero el fervor, como bien dices, el fervor que yo veo en común a través de todas esas elecciones es que hay que ponerle un alto al Partido Republicano.
Es la causa común, digamos, ¿no? Y lo también cabe destacar aquí, Larry, el hecho de que en algunas elecciones, sé que en la de Kentucky se hizo, no tanto en la de Virginia, quizás en la de Luisiana sí, que en algunos hicieron campaña con avisos comerciales anti-inmigrantes, ¿no? Pensando en que de esa forma iban a calentar los ánimos, ¿no? De esas bases un poco desanimadas de hoy, ¿no? Y pues por lo visto a algunos les salió el tiro por la culata, o por lo menos no les dio los resultados que esperaban, que fuera el de espantar a la gente, tal como lo habían venido haciendo en elecciones recientes. Coméntanos sobre esto.
Exactamente, más aparte, hay que tomar la ley física de las elecciones muchas veces, como dijo Newton hace siglos, que la acción arrime una contraacción, una reacción, ¿verdad? Entonces, a la vez
la
de
acción
poner,
provoca una reacción igual, pero en sentido contrario, decía Newton.
Exacto, ¿no? Al bombardear con anuncios anti-inmigrantes y todos los tweets del presidente, recuerda a diario o hasta varias veces al día a los oponentes de Trump y a la gente que ya cansada de todo este tipo de política, de que ya hay que poner un alto, y en otras palabras, que sirve de animar a la contra de Trump y del Partido Republicano.
Pues seguiremos con la conversación, Larry Kleinman. Larry Kleinman me acompaña desde el interior del Capitolio en la ciudad de Washington DC para comentar algunos temas que están en la noticia de inmigración de estos días. Si usted, amigo o amiga radioyente, gusta entrarle a la charla, tenemos unos minutos más para un par de temas más de esta plática. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 en línea. Nos vamos a la pausa de la media hora, seguiremos con más plática en un minuto. En Divierto ofrecemos nuestra edición de inmigración, la edición de cada martes sobre políticas de inmigración, y pues ahora la novedad en terrenos de la política de inmigración es de que dentro de la Cámara de Representantes en el Congreso se está a punto de votar sobre la llamada Acta de Modernización de la Fuerza de Trabajo Agrícola, de la Fuerza de Trabajo del Campo, que propone la legalización de cientos de miles de trabajadores del campo, e igualmente algunos cambios al programa H2A, Programa de Trabajadores Braceros, Trabajadores Huésped, e igualmente algunos cambios al programa de verificación de papeles en el empleo, que es el programa de E-Verify. Sobre este asunto, pues se están congregando, están descendiendo en estas horas algunos promotores de esta medida, de este anteproyecto de ley dentro del Capitolio. Ahí se encuentra Larry Kleinman, comentarista político, analista político, cofundador de la organización Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste en el estado de Oregón, y desde allá nos acompaña. Larry, ya que hablamos de elecciones, inicié el programa con la noticia de que la Cámara acaba de dar a conocer que fincará dos cargos contra Trump, el de abuso de poder número uno y el de obstrucción del Congreso, que tiene que ver pues con el presunto intento de Trump de corromper la elección del 2020, de pedir favores a un gobierno extranjero para deshacerse de un rival político. Pese a las evidencias que hay en contra, los republicanos de la Cámara y el líder del Senado, Mitch McConnell, pues han tratado de desestimar todo y al parecer lo van a tratar de bloquear, ¿no? De desecharlo sin miramientos, ¿no? A final de cuentas, pues este juicio se va a dirimir en ese gran jurado de noviembre, que es el jurado del electorado de la nación, y cada partido, por lo visto, confía que ese jurado ciudadano le va a favorecer el día de la elección. ¿Tú qué prevés?
Pues yo creo que primeramente el paso que está tomando la Cámara al entablar cargos es necesario. Como varios han dicho, las evidencias son claras y si no mueven algunos cargos, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la Constitución que todos tomaron juramento de defender, verdad? Aún que creo que ninguno de los que van a votar en favor de esos artículos sobre estas acusaciones tiene la ilusión o corren bajo la ilusión de que en la Cámara, en el Senado, lo van a hallar culpable y lo van a desechar, ¿verdad? Es para eso habría que contar con los votos de 20 republicanos, 20 senadores de los 40, de los 53. Y bueno, yo creo que el tanteo de hoy y seguirá siendo que eso es imposible. Pero el proceso hay que echarlo adelante y, como bien dijiste, eso remarca para todos que el fallo final o el poder último va a estar en manos de todos los votantes el día 3 de noviembre, ¿verdad? Sí. Yo creo que, pero además, yo creo que hay tanto que está pasando todos los días en la administración de Trump y los días que quedan, ¿verdad? Que puede ser muy posible que para abril, marzo, junio, julio, ya habrán tantas cosas más que habrán surgido, no sabemos cuáles todavía, ¿verdad? Que quizás el impeachment de hoy en día, que está en boca de todos, ya va a ser como una memoria media retirada, ¿no? Y eso es una tragedia, creo yo, la tragedia de esta época, de esta era, ¿verdad? Pero sería difícil hoy día, por lo mismo, de tratar de predecir qué peso va a tener en octubre las acciones que están tomando hoy o estarán tomando en estos días y el juicio que vayan a tener en el mes de enero, febrero. No que no es importante, como digo, pero que otras cosas que sucedan quizás van a estar más a la mente. Más aparte de lo que dije antes de la pausa, yo creo que mucha gente ya quedó decidida. Con habrá gente que dice estos cargos son puro cuento, puro invento. Hay otros que dicen que hay que hacer caso a los hechos, ¿verdad? Los hechos de boca propia de él, ¿verdad? Pero no creo que vayan a cambiar muchas mentes.
Pues como dijo, me gustaría señalar aquí un poco lo dicho hace unos días por John Dean, el abogado John Dean, quien fuera el ex asesor legal de Nixon y a final de cuentas quien terminó con su testimonio hundiendo la presidencia de Richard Nixon. Él le sugiere al Congreso, a la Cámara, dice, ¿para qué enviarlo al Senado? ¿Por qué no mejor sigue la investigación, dejen la investigación abierta todo el año hasta el día de la elección y presentarle allí el expediente al jurado del electorado de la Nación, dice, no se molesten en enviar este expediente al Congreso, dice Jan Dean, la opinión de una importante fuente, una importante voz, por cierto, en todo esto. ¿Qué te parece si le cedemos la palabra, le escucha a José, que nos llama desde Napa, Larry, y proseguimos con un último punto que sobre el cual quisiera tu opinión? José, okay. Bienvenido.
Sí, buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, José?
Buenas tardes al señor Larry. En la realidad, tiene mucho conocimiento, igual que tú, Samuel. Los felicito porque ustedes hacen una gran parte del desarrollo de nuestra comunidad en cuanto a materia de inmigración y en muchas cosas. Mira, Samuel, yo veo esto de inmigración, esto de la ley del campo que están queriendo ahorita hacer y que le hemos dado mucho énfasis y que es importante. Yo no digo que no, pero lo veo como debilitando una reforma migratoria integral, porque se me hace un poco racista el hecho de que únicamente a los intereses, porque hay republicanos queriendo hacer esta reforma migratoria, porque son intereses a los bienes que les interesan a ellos, que tienen ranchos y el campo y ganado, y ahí hay republicanos. Pero yo me pregunto, ¿qué es de aquel lavaplatos que también tiene mucho tiempo trabajando, o de aquella mujer que no tiene papeles y que también lava ropa, tiende camas en los hoteles y sufre, o de aquel carpintero que anda arriesgando su vida arriba de los techos que no tiene documentos? ¿Qué es de ellos? Se me hace como un poco discriminatorio. Yo pensaba que si se haya apuntado esto del campo, que era donde más les dolía a muchos republicanos y a muchos que les interesa, se podía hacer una reforma. Pero al hacer esto, como que se olvidarían y discriminarían a la otra parte de trabajadores que también tienen un derecho y que tienen muchos años y que también arriesgan su vida y también hacen trabajos de muchos sacrificios, Samuel. Esa es mi opinión. Y en relación a lo que dice, que una vez escuché que por ahí algunos comentarios querían dar un ejemplo, un castigo ejemplar, teniendo a los niños enjaulados y para que ya no vinieran. Bueno, así como ellos de mal corazón quieren dar ese ejemplo como un estímulo para que no vengan más, bueno, también debe darse un ejemplo, un castigo ejemplar a un presidente que puede llevar a una actitud que los demás presidentes que vengan sigan haciendo lo mismo. Yo pienso que debe darse un ejemplo, un castigo ejemplar, para que este país pues siga siendo una gran democracia y una gran nación.
Bien. Esa es mi opinión. Bueno, le pasaremos al costo su comentario y su opinión a nuestro invitado. Seguramente tendrá bastantes opiniones al respecto, Larry. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra al buen amigo Humberto, que nos llama desde Parlier, aquí en California? Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Samuel. Nada más estoy oyendo acerca de la modernización que están tratando de implementar. Eso es lo único nuevo que están incluyendo. Mi pensamiento es de que realmente si César ahorita estuviera vivo, resucitara, corría a todos los que hemos trabajado con la Unión de Campesinos y que ahorita lo estamos apoyando. Conozco a Larry y lo respeto mucho, pero sí me da un poco de pesar de ver, no un poco, me da mucho pesar que después de tanta lucha estamos volteando las espaldas a los campesinos, especialmente los que no viven en el estado de California, porque esa ley va a estar manejada por la ley federal y nada de eso sirve. Ahorita lo que me preocuparía es de que antes de tratar de hacer estos cambios legislativos, subiéramos el sueldo a no menos de $15 a nivel nacional en el campo y sueldo mínimo. Porque de otro modo, quizás California vamos a estar cubiertos un poco, pero los trabajadores del campo de los demás estados en los Estados Unidos, pues sí, básicamente les vamos a congelar sus sueldos. Y le estamos dando el derecho a los patrones a que suban el 1%, 2%, el 3%, pero ellos van a decidir si es de que se sube o no se sube. Y eso yo lo tengo de experiencia, que ellos nunca nos han dado un aumento de sueldo, aunque lo tengamos escrito por la misma ley.
Así que muy bien, bueno, bien, vamos a ver qué dice Larry sobre ambas preocupaciones. Larry, ya las has escuchado, te las paso al costo. ¿Qué opinas?
Sí, y comparto con ambos su preocupación y su sentimiento. Yo, como líder del movimiento de inmigrante y trabajador del campo en el estado de Oregon por muchísimos años, pues yo junto con miles más luchamos por una reforma integral. No la hemos podido lograr y desde hace tanto tiempo dijimos, incluso dijimos al demás del movimiento, ¿quiénes han sufrido más que los trabajadores del campo en esta nación? ¿Quiénes? Deberían de estar por primera, de perdido una vez en la primera fila, ¿no? Adelante en alguna oportunidad, si es que tenemos que tener oportunidades consecutivas en vez de simultáneos, ¿verdad? So yo con todo el alma y con todo el corazón apoyo una reforma integral. No la veo posible en el plazo que sigue. Entonces, yo apoyo cambios de componente, incluso el Dream Act, incluso TPS, incluso la propuesta para los trabajadores del campo. Y con esas propuestas, dar ejemplo y dar y ampliar el poder de la comunidad para poder luchar por los demás. Y la lucha no la vamos a dejar a un lado. De perdida del movimiento trabajador del campo, yo les puedo garantizar que no es como al recibir hasta, si es que logramos tener este éxito y esta oportunidad, vamos a doblar doblar las manos a decir, bueno, los demás que se rigen. Eso nunca ha sido la postura, la estrategia del movimiento trabajador del campo. Al contrario, referente a los salarios, yo creo que sería para mí, y de igual forma, un salario mínimo de 15 a nivel nacional y de mínimo, ¿eh? Gracias a los mismos movimientos en tantos estados como Washington, Oregon, California, Nevada, ya son más de casi la mayoría de los estados. Tienen un mínimo arriba del federal, precisamente porque no nos ha quedado otra, ¿verdad? Uh-huh. Y hemos luchado en tantos de esos mismos estados que no excluyen al trabajador del campo, cosa que luego los rancheros llegan a los legisladores estatales y tratan de excluirlo. Así es que, y veremos si es que el mínimo garantizado en el H2A no cumple con el mínimo en ese estado, pues van a tener que pagar el mínimo, eso sí. Yeah. Entonces, la misma postura de lucha. Agarramos lo que podamos, aumentamos o expandemos nuestro poder y tratamos de agarrar más.
Muy bien, bueno, sobre eso seguramente deberemos ampliar la conversación en futuras pláticas. Se nos queda bastante en el tintero, pero por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta, Larry. Que estés bien y suerte tus proyectos.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Larry Kleinman, comentarista, analista político y además uno de los artífices de Radio Poder en Salem, la capital de Oregón, cofundador de la organización Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, que seguramente es la mayor organización latina en el estado de Oregón. Me acompañó desde el interior del Capitolio de la Nación. Seguiremos con otro tema al regreso de esta brevísima pausa.
El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Se queda allá, eso pasa por salir a trabajar.
Hoy en Línea Abierta presentamos nuestra edición de inmigración de cada martes y siguiendo con asuntos del mayor interés para el inmigrante, pero cambiando de noticia. Como ya reportamos en edición previa, hace un mes, el padre de familia, trabajador del campo, Hugo Hernández, manejaba su carro para dejar en una escuela de Fresno, en California, a sus hijos Sandra y Eduardo, cuando de repente fue interceptado y arrestado por agentes de inmigración. El incidente del arresto de Hugo a violentos jaloneos fue videograbado por su hijo Eduardo y pronto circuló en redes sociales. Hugo les dijo a los agentes: me acojo a la quinta enmienda constitucional, que es el derecho constitucional a no declarar para autoincriminarse. Los agentes le contestaron: no me importa, quiero que se baje. De ese incidente, pues, hace ya un mes. Por lo pronto, el trabajador Hugo Hernández, de origen mexicano, sigue en reclusión en el centro de detención de Mesa Verde y, por lo pronto, una familia con cuatro hijos ha perdido al que ganaba el sustento y al que ponía el pan sobre la mesa. ¿Qué se sabe sobre Hugo Hernández y qué podemos aprender de ese incidente de arresto? De eso pasaremos a comentar con su abogada, que es Linda Barreto. Ella ofrece sus servicios pro bono a nombre de la Clínica Legal de los Nuevos Americanos. Ella es también catedrática de Derecho en el Colegio de Leyes de San Joaquín en Fresno. Abogada Linda Barreto, bienvenida.
Gracias, gracias por tenerme aquí al aire con
abogada,
ustedes el día de hoy.
¿Qué se sabe de Hugo Hernández? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué tanto se comunica?
Me comunico frecuentemente con él. De hecho, ayer hablé con él 2 veces y hoy otra vez por la tarde. Mañana estamos esperando una audiencia de fianza para él, para ojalá poder reunificar la familia antes del día de Navidad.
¿Y cómo van esos trámites para la salida bajo fianza?
Bueno, pues fianza puede ser un poco difícil porque típicamente los jueces más estrictos son asignados a esos casos de fianza. Pero para salir bajo fianza uno tiene que comprobar que no es riesgo a la comunidad, cual en mi opinión el señor Hugo Hernández no es riesgo a la comunidad, y también que uno no va a huir de las cortes, que básicamente uno se va a hacer responsable para seguir con los trámites de inmigración aunque salga bajo fianza. Y el señor Hugo Hernández en este caso no va a huir porque su familia está aquí. Ellos de hecho están sufriendo bastante en su ausencia.
Ahora, ¿sabe usted de por qué ocurrió la detención, abogada? ¿Qué fue lo que le hizo a ICE interesarse en Hugo Hernández?
No tenemos información en específica por qué buscaban al señor Hernández. Lo que sí sabemos es que ICE tiene lo que llaman enforcement priorities en inglés, que son gente de prioridad para iniciar deportación o para tratar de sacarlos del país por alguna razón. Típicamente esas personas son gente que ha tenido ya una deportación anterior o que han sido condenados por algún antecedente penal violento. En este caso, el señor Hugo Hernández, no tengo información que comprueba que
no tenía
que
esos
sería
antecedentes, no tenía antecedentes penales, ¿no? Ahora, quisiera que nos explicara un poco, abogada, algunos detalles de la forma de la detención de Hugo, que según tengo entendido, pues ustedes consideran se cometieron allí algunos atropellos. ¿Puede darnos su opinión sobre la conducta de los agentes, sobre aquellas formas de proceder de los agentes que rayan en lo ilícito?
Bueno, en este caso, al parecer el señor Hernández hizo todo lo posible para tratar de evitar que fuera detenido y él, como usted comentó anteriormente, dio su información para a tratar de proteger sus derechos, pero desafortunadamente el agente de ICE lo explicó muy claramente. Dijo en inglés, I don't care, que quiere decir que no me importa que tú estás ejercitando estos derechos. Entonces, para mí eso me alerta y debe de alertar a la comunidad porque todos tenemos derechos y aunque uno se da a conocer con sus derechos, al parecer, en este caso en específico, el oficial dijo que no le importaba.
Ahora, los agentes le gritan además durante el operativo de arresto, le gritaron, bájate del carro ya porque si no te vamos a disparar con pistola taser, ¿no? O sea, te vamos a dar choques eléctricos, ¿qué se vale?
Bueno, ellos pueden amenazar y hacer eso, gracias a Dios, pues no le tiraron la pistola eléctrica, pero ellos estaban, sí, no sé cuántas de las personas que están escuchando ahorita han visto el video, pero si no lo han visto, búsquenlo en Facebook o en las noticias, porque el oficial dice en el video que él lo amenazaba por tratar de resistir arresto, pero al ver el video, yo, en mi opinión, y creo que en mucha opinión de muchas personas, no se ve que él está tratando de resistir arresto. Entonces, ellos se quieren dar como a protección, quizás, para tener ese tipo de amenaza, pero en este caso se nota claramente que el señor Hernández no estaba resistiendo el arresto. Él estaba confundido y, de hecho, estaba tratando de ejercitar sus derechos.
Y él seguía sentado en su asiento, no en el asiento de manejador, de chofer, en su camioneta donde llevaba a sus hijos como pasajeros, no a sus 2 hijos como pasajeros. Él todo lo que hacía era simplemente se mantenía sentado en su lugar. Y al negarse Hugo a bajar de su camión, de su carro, perdón, pues un agente metió el brazo al carro y sacó a Hugo de su asiento a jalones, no a jaloneos. ¿Se vale esto?
Tampoco, en mi opinión, no se vale, porque ellos metieron la mano para abrir, para quitar el seguro de la puerta, y eso es la propiedad del señor Hernández. Ellos estaban usando tácticas fuera de lo ordinario, y también, además, viendo que tenía dos menores de edades en el carro. Entonces, también estamos explorando esas opciones para ver si ellos tenían razón por cuál hacer eso, porque lo que sí sabemos y lo que ICE también sabe es que es ilegal parar un carro por alguna razón de violación de tránsito. Entonces, un ejemplo, si yo voy de alta velocidad y ICE para mi carro, ellos no pueden decir, señora Barreto iba a alta velocidad. Eso no es función de ICE. Tampoco no nomás me pueden parar sin razón y decir, enséñeme su documentación que usted está aquí legal en Estados Unidos. Ellos tienen que tener alguna razón en específico que buscan a esa persona y por cuál pararon la camioneta o el carro en este caso. Entonces, estamos esperando más detalles y se sigue la investigación para ver exactamente si lo que ICE hizo en parar el carro desde un principio era legal.
Ahora también se ve que le ordenan a la hija, creo que fue la hija, a Sandra, le ordenaron que dejara de videograbar, ¿no? Y ella está en todo su derecho de videograbar, ¿no es así?
Sí, es así. En cualquier lugar público todos tenemos el derecho de videograbar, al menos de que estamos teniendo interferencia con la investigación. En este caso, Sandra tampoco no estaba tratando de tener ningún tratar de parar el arresto. Ella simplemente estaba grabando el arresto y se nota el oficial que está muy agredido con Sandra por ella tratar de grabar, y le pone la mano en el video, le dice varias veces para de grabar, le dice a las otras personas cuáles son Eduardo, Hugo y a la mamá de Sandra eventualmente, ya que pare de grabar, pero pues no tiene nada malo y no es ilegal grabar en estas circunstancias.
¿Qué pasó con los hijos al final del arresto luego de someter a Hugo? ¿Se dirigieron a los hijos, que fueron Sandra, que tiene 15 años por cierto, y Eduardo, que tengo entendido tiene 16, para amenazarles, para advertirles que si su mamá no se presentaba pronto, que ellos llamarían al gobierno del condado para hacer que la agencia de menores pues hiciera cargo de ellos? ¿Qué terminó pasando?
Bueno, también eso es causó mucho trauma con Sandra y con Eduardo, porque su mamá y el oficial sabía que mamá ya venía en camino, porque Eduardo estaba hablando por teléfono con ella. Y aún así, sabiendo que ya vienen mamá en camino, que todos están confundidos y alertados, los amenazan a los niños con la agencia, como usted dijo, CPS, agencia del gobierno, y ellos pues no saben qué hacer. Le dicen, ma, apúrate, por favor, ya ven, porque si no nos van a llevar con CPS, dice Eduardo en el video. Entonces, todavía con el trauma del tipo y de la manera de que arrestaron a Hugo, siguen amenazando a los menores con llevárselos con agencia del gobierno, aún sabiendo que mamá ya viene en camino. Lo bueno que mamá logró llegar a tiempo antes de que hicieran más. Llegó ella como en un minuto o dos después de esa amenaza, ya que ella ya venía en camino. Pero para mí y para la comunidad, espero que tomen esto en cuenta, de que todos tenemos un trabajo que hacer, todos tenemos que hacer cosas, y a veces cosas que quizás ni queramos hacer, pero es parte de nuestro trabajo, pero es la forma en cual lo hacemos, y a tener humanidad y caridad contra otras personas y en este caso contra los menores, porque es cierto que Sandra y Eduardo han batallado mucho aceptar lo que ha pasado y procesar cómo fue lo que
han vivido, han pasado por momentos muy duros, pero no se han dejado intimidar. Eso es lo importante, ¿no? De que a raíz de lo sucedido, al volteárseles la vida patas para arriba, ¿no? De cabeza, Sandra y Eduardo se han vuelto voz pública, se han vuelto defensores públicos de su papá y también de los demás inmigrantes. Tengo entendido que están convocando a marcha de apoyo para este sábado 14 en Fresno. Creo que les ayuda la organización Faith in Action, ahí en Fresno. Sí. Y además, otras organizaciones, organizadores han creado ya un fondo de apoyo en GoFundMe, ¿no?, para recabar centavos para la fianza y la emergencia familiar. En el minuto que nos resta, gusta comentar sobre esto, abogada.
Bueno, ojalá que nuestra comunidad pueda apoyar a Sandra y Eduardo y a la familia en estos momentos. Ella quiere ser una voz pública, como usted dijo, para tratar de traer más información a la comunidad de lo que está haciendo ICE en nuestras comunidades. Y como usted dijo, tienen 4 hijos menores de edad y la mamá se llevó a cabo un pésimo y muy grande, muy inesperado. Y sí, desafortunadamente ella también ha tenido dificultad. Ella trabaja, no es que no trabaje, pero aún así vinieron de ser una casa de 2 ingresos a una y los gastos siguen iguales.
Y además uno de los pequeños es pues muy menor, no creo que tiene 2 años, ¿no? El más pequeño, ¿no?
Exactamente, de los niños. 2 años.
¿Qué tal si le cedemos la palabra? Le escucha José, que nos llama desde Fresno, California. José tiene algunos segundos para su comentario. Adelante.
Sí, mire, lo único que estaba yo por ahí tratando, o les estaba diciendo, es que invito a la gente a votar. Yo no sé mucho de política, pero sí escucho sus programas, sus noticias, padres que tienen hijos que están cumpliendo edades de votar. Yo tengo uno que ya vota y otro ya para la votación del 2020 va a poder votar. Está registrado, estamos trabajando. Pero las personas tienen las esperanzas en manos de los votantes. Esas personas que están arrestando, esos niños que son menores, pero que son ciudadanos, un día van a poder votar. Y son cosas que nunca se les olvida. Siempre le digo, es triste lo que están haciendo, todas esas muertes que están en sus manos, en las cárceles, que son culpables y llenan nosotros los hombres criminales. Yo pienso que hay que sacar los votantes, los republicanos que lo están apoyando, pues que les va a llegar una fecha de voto, que no se les olvide. Yo estoy al tanto de todo eso y que mucha gente. Muy bien. Muy buen día. Muchas gracias.
Muy buen día. Gracias por su llamada, José. Llamada de estímulo, llamada de esperanza, que efectivamente todo este asunto de las políticas peores, las políticas que nos están devastando nuestras comunidades, pueden tener un ajuste de cuentas si nos lo proponemos todos nosotros, y hay millones que no votamos, si nos proponemos salir todos en masa y ajustar cuentas justamente el día de la elección. En 20 segundos, mensaje final para nuestros oyentes, abogada.
Bueno, pues nomás que estemos todos alertados a lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, como dice José, votar, poner, ejercitar nuestros derechos y tener en cuenta un abogado, una organización que tiene de confianza, pues para que si esto le ocurre a usted, a su familia, se puedan comunicar con alguien inmediatamente, que fue lo que hizo la familia del señor Hernández y fue como yo me involucré en el caso y seguimos luchando.
Tremendo. Bueno, abogada Linda Barreto, mil gracias por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted
gracias.
Bien. La abogada Linda Barreto es de la Clínica Legal de los Nuevos Americanos y además es catedrática de Derecho en el Colegio de Leyes de San Joaquín en Fresno, California, representante del inmigrante Hugo Hernández. Con esto damos por concluida esta edición de Inmigración de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo Samuel Orozco, les deseo que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.